le vamos a dar la bienvenida a Laura Iturbide. Ella es politóloga. ¿Qué tal? Muy buenos días, Laura.
¿Qué tal? Muy buenos días para todo el equipo y para la audiencia.
Bueno, estábamos desandando, obviamente estuvimos haciendo la cobertura de elecciones y luego también recuperamos algunos testimonios en relación a cómo se desarrollaron estas generales de 5 candidatos, pasamos a 2, a 2 más medio, porque Patricia Bullrich inclinó la balanza hacia el lado de Milei. ¿Qué opinión te merece este nuevo escenario en el que también se ha discutido, por ejemplo, si el apoyo de Patricia Bullrich al candidato Milei ha sido lo suficientemente orgánico o significa la ruptura de este frente de Juntos por el Cambio, donde hay radicales que deciden no apoyar a nadie?
Bueno, a mí en primer lugar, algo que me gusta mencionarlo es que me parece que le pasó a mucha gente, es que no vimos venir tampoco este resultado, ¿no? Esta remontada de Sergio Massa de Unión por la Patria, después de unos resultados muy duros en las PASO que mostraron que efectivamente había una potencialidad en el espacio libertario que era como muy muy fuerte. Y entonces, bueno, después de la sorpresa, a mí lo que me llamó mucho la atención, por supuesto, tratando de analizar cómo Sergio Massa y toda esa estructura de Unión por la Patria consiguen no solamente mejorar sus números, sino llegar a alcanzar el primer lugar con una buena diferencia con respecto al segundo, con respecto a Javier Milei, me parece que ahí hay tres cuestiones, al menos tres, ¿no? Viste que en sociales siempre decimos, bueno, hay muchas variables. Yo al menos tengo tres anotadas, que una tiene que ver, y en esto yo no le quiero retirar valor a la militancia, pero cuando el candidato forma parte de un gobierno, forma parte del oficialismo, bueno, las políticas que demuestran los últimos meses tienen un impacto mucho más fuerte, ¿no? Y me parece que el shock redistributivo que se hizo después de la devaluación post-paso, me parece que tuvo mucho que ver y que además habla de alguna manera cumplir con la promesa que no se pudo cumplir durante casi todo el gobierno de Alberto Fernández, aunque hoy siga la presidencia, quizás hoy el referente más importante del gobierno es Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria. Me parece que ese shock redistributivo del aumento de las jubilaciones, la devolución del IVA, la reducción del impuesto a las ganancias, el control del dólar blue, me parece que fueron estrategias muy exitosas, porque la promesa tenía que ver con una redistribución de la riqueza, que es la gran promesa del peronismo, ¿no? De alguna manera, en estos últimos meses o post-paso, creo que Sergio Massa como candidato pudo demostrar que efectivamente la promesa de su gobierno tiene que ver con esto de redistribuir la riqueza. Y también otra de las cuestiones que yo leo, ¿no?, después de las PASO, me parece que tiene que ver con esto de propuestas concretas, que en los otros espacios, y como bien decías vos, esto de que Javier Milei junto con Patricia Bullrich, ahí hay un armado que quizás rompa Juntos por el Cambio, pero aunque no se rompa, cambia radicalmente el tablero político de ahora en más, de cualquier forma, aunque ese sello continúe, se cambia y se transforma. Me parece que también esto de que Sergio Massa tuviera propuestas concretas, creo que es un valor agregado, porque si lo pensamos, esta nueva alianza Macri-Bullrich-Milei no tiene propuestas concretas. O sea, Milei las tiene, pueden ser galácticas, pero tiene propuestas. Pero en esta alianza, con una parte de Juntos por el Cambio, por lo menos con Mauricio Macri, con Patricia Bullrich, pareciera que de alguna manera empieza a necesitar aguar esas propuestas, y de alguna manera quien queda como el candidato con propuestas fuertes y contundentes, me parece que de alguna manera sigue siendo Sergio Massa. Y un tercer punto que yo analizaría también como para entender toda esta vorágine de la política argentina, de cómo llegamos hasta acá, creo que tiene que ver también que se activó un músculo peronista, ¿no? Esto del ejercicio del peronismo al gobierno, y que me parece que eso envalentona también para abajo, pero a priori me parece que una de las principales causas que llevó a que Sergio Massa consiguiera esto tiene que ver con el shock redistributivo más que con la militancia territorial, que quizás en el caso de Javier Milei tiene que ver más con eso, con la militancia en redes y demás, pero me parece que en el caso de Sergio Massa tiene que ver con el oficialismo y con una gestión de gobierno, ¿no?
En ese sí. Análisis que vos haces, entonces entendés que, por ejemplo, la gente que anteriormente votó a Grabois, votó a Mempo Yerrinelli, votó a cualquiera de las otras líneas dentro de lo que era el peronismo durante las PASO, volcó sus votos hacia Massa, o que tuvo que ver con otro fenómeno, con este que vos mencionás.
No, yo igual creo que son análisis, no está todo tan claro. A veces perseguir la trazabilidad del voto es bastante difuso, porque lo que tengo claro es que, por lo menos en estas elecciones, no quiero que esto se replique en mi análisis para otras, pero me parece que en estas elecciones las decisiones no tienen que ver con los acuerdos de cúpula. Y me parece que acá lo que tuvo que ver es que hubo gente que de pronto vio que efectivamente empezaba a vislumbrarse un gobierno posible que tenía que ver con mejorar la vida de las personas, y creo que eso, como bien decís, puede ser que vinieron votos de Mempo Giardinelli, votos de Libres del Sur, votos de distintos espacios políticos que efectivamente encontraron una propuesta cuerda y razonable, no una propuesta que te implique un sacrificio, mucho dolor y una mejora a los 30 años, ¿no? Como de a poco se van licuando y aguando las propuestas de las y los libertarios, y en esto me parece que también, creo que después de las elecciones generales y un poco lo que charlábamos fuera de aire, viene también un rol importante, me parece, sobre que tiene que ver con el rol de las mujeres, ¿no? Vos mencionabas este acuerdo de Patricia Bullrich con Javier Milei a 96 horas, esto también me parece súper importante, a 96 horas de los resultados de las PASO, se reúnen a medianoche o a la madrugada, digamos, Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Javier Milei, una cosa que ya simbólicamente la reunión a la noche da como que no le estás preguntando a nadie, ¿no? Como que te estás cortando solo, eso a priori. Después, 96 horas después de los resultados, a mí me parece que tiene que ver con el temor a que Javier Milei se bajara. No sé, yo no tengo, digamos, ningún dato científico que pruebe este, pero digo, teniendo 30 días, a mí me parece que las cúpulas pueden convencer o persuadir a sus votantes de apoyar o no a un candidato con argumentos, ¿no? Con argumentos, con ideas, de a poco, con gestos que permitan que de a poco uno vaya confiando en que las decisiones y los acuerdos cobran sentido. Fíjate que en 96 horas, y yo en estos días me la pasé viendo noticieros opositores, digamos, noticieros que le responden por ahí a Juntos por el Cambio y a estos espacios, y de verdad encontrás periodistas que están como confundidos, ¿no? Como que no saben cómo reaccionar. Algunos rápidamente se adaptaron, pero otros que no saben cómo reaccionar ante esta... y me parece que eso también se traslada a los votantes, ese apuro de a las 96 horas directamente hacer un acuerdo a la noche y salir a la mañana a anunciarlo, habla de un apuro, ¿no? Y me parece que tiene que ver con esto de que, por supuesto, hay chances, como sucede siempre, de que Javier Milei se baje del balotaje. A mí me da risa porque Javier Milei intentó todo el tiempo recrear el Menem del 89, ¿no? El Menem que llega cuando Alfonsín lo corre la hiperinflación, entonces llega como el salvador con mucho volumen político atrás para hacer todas las transformaciones que ya sabemos que hizo y que tanto daño hicieron a Argentina. Pero parece que finalmente Javier Milei parece estar recreando el Menem del 2003, que es el que se bajó ante el balotaje con Néstor Kirchner, ¿no? De paso, recordarlo hoy en un día tan importante. Pero, perdón, Rita, sí. Y cierro con esta idea porque tenía muchas ganas de mencionarlo también. En este acuerdo que Patricia Bullrich hace con Javier Milei, viste que habla de distintos puntos que acuerdan que Javier Milei no va a avanzar en el caso de gobernar, y en uno dice reconocimiento de las diversidades, ¿no? Fíjate que ahí, qué simbólico también. Porque no habla de las mujeres, no habla del derecho de las mujeres, habla de las diversidades como si en eso pudiese englobarse lo que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres. Y ahí me parece que, y por eso lo decía con las generales, se abre el gran momento para las mujeres también, ¿no? Para las mujeres referentes políticas, referentes sindicales, comunicadoras, académicas, socorristas, para todas me parece que es un gran llamado a pensar no solamente para el balotaje, pensar en los derechos y pensar en lo que se viene, sino también para el gobierno y la probabilidad de que el gobierno sea de Sergio Massa o que Unión por la Patria salga victoriosa en el balotaje, que también me parece que hay que trabajar mucho para poder persuadir a ese espacio político que incorpore genuinamente las demandas de género que durante los 4 años de Alberto han tenido un discurso muy noble y muy genuino, pero que en términos de obra pública han sido muy tímidos los avances que tienen que ver con los derechos de las mujeres y también, por supuesto, de los colectivos LGTB.
Sí, bueno, en todo caso, digamos, quedan un montón de deudas aún con los movimientos feministas y transfeministas. No tenemos una ley de emergencia en violencia de género, donde, digamos, sabiendo que los números son cada vez más alarmantes, los diferentes observatorios que hay a lo largo y ancho del país registran femicidios todos los días y no tenemos esa ley todavía. Debatíamos con una compañera porque más allá de que tal vez no haya estado el eje dentro de las políticas de género durante la campaña necesariamente, digo, sí hubo un movimiento transversal de los feminismos y transfeminismos que llamaron a no votar a la derecha, ¿sí? Y esto es palpable, uno revisa las redes y lo puede ver. Hubo un movimiento de 28S que se congregó a lo largo y ancho de todo el país. Esto va a arrancar con más impulso. Ahora es un movimiento que trasciende los partidos políticos, digo, porque estoy pensando también en que por afuera, digamos, ahora en esta segunda vuelta está el movimiento de izquierda, la UCR, que bueno, que tiene una postura bastante diferente en algunos aspectos en relación a la decisión que tomó Patricia Bullrich. ¿Cómo ves este panorama?
Bueno, digamos, se abre la puerta, digamos. Hay que ver también cuál es la reacción que tenemos como movimiento de mujeres, como colectivos LGTB. Yo coincido con vos, el 28 de septiembre fue emblemático, pero es cierto que al día siguiente Sergio Massa se reunió con la CGT y cuando vos veías la foto eran todos varones. Entonces, por eso es que digo, sin duda que Sergio Massa en esta discusión entre Javier Milei y Sergio Massa, no cabe ninguna duda de que Sergio Massa es quien puede llevar adelante las propuestas y las discusiones y las agendas feministas y las agendas antipatriarcales. Ahora, es cierto que es un trabajo que no va a terminar el 19 de noviembre, sino que a partir del 19 de noviembre también hay que hacer un trabajo muy fuerte, porque algo que me parece que es muy relevante y que creo que hay que tenerlo en cuenta cuando analizamos estos movimientos y toda esta discusión sobre los movimientos en el territorio y las políticas públicas, es que hubo en el gobierno de Alberto Fernández una recuperación desde lo discursivo, que es un montón, porque en otros momentos históricos quizás no había pasado. Incluso en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner también había cierta prudencia con algunos temas que tenían que ver con género, con no conformar algunas cuestiones, aunque se hicieron un montón de legislaciones que fueron base para lo que después conocimos como Ni Una Menos, ¿no? Como ese fenómeno popular que tiene que ver con la perspectiva de género. Pero es cierto que era mucho más tímido y con mucha más tranquilidad. Alberto Fernández viene con un discurso mucho más fuerte, mucho más potente. Sin embargo, sus políticas públicas, y acaso esto de la diferencia, una cosa es posicionarse como hizo Sergio Massa, que le dijo a Javier Milei, bueno, hasta acá, con las mujeres no te metas, divino todo, a mí me encanta, pero lo cierto es que necesitamos centros de cuidados infantiles, centros de cuidados para personas adultas mayores, porque toda esa tarea, toda esa obra pública, toda esa inversión, lo mismo que pensar en escuelas con doble jornada, toda esa inversión impacta en la vida de las mujeres indirectamente, que en definitiva es lo transformador también, ¿no? Esto de que vemos siempre, las mujeres tenemos mayores niveles educativos, en niveles superiores y universitarios, estamos en un 34.4, yo estaba revisando el dossier del INDEC de este año, y los varones en un 27%, y sin embargo tenemos mayores niveles de desempleo, ¿no? Entonces ahí también hay una cuestión que quizás no tiene que ver directamente con una política o con un proyecto de ley, sino que tiene que ver con la obra pública permanente, estar con un Estado presente. Y acá es algo bien importante que tiene que ver con esto que decías vos de los espacios de izquierda, de distintos espacios, incluso en otras propuestas, como la de Schiaretti o como quizás el espacio que no del radicalismo que toma la definición de acompañar a Unión por la Patria, que es necesario revisar estas cuestiones de transformación del Estado, porque pensar desde una perspectiva de género en la política requiere mayor presencia estatal, sin duda. Me parece que ahí hay un límite con la propuesta libertaria de menos Estado y la hipermercantilización de la vida. No se puede, ser feminista de izquierda, se puede ser feminista de centro, se puede ser feminista peronista, se puede ser, digamos, pueden haber distintos feminismos rurales, académicos, territoriales, lo que se nos ocurra. Lo que nunca puede haber es un feminismo libertario. Ahí sí que no hay manera de que suceda, porque reducir el Estado es llevarnos a las mujeres a que tengamos que pagar por todas las prácticas de nuestras vidas, y eso hizo que llegáramos a estos lugares en los cuales estamos en clara desventaja por esto de los cuidados, por esto de la inseguridad. Digamos, hay distintas aristas, como decías vos, que son transversales también, en las cuales hay que pensar el rol del Estado, y a mí me parece que ahí se tiene que conformar un gran... Yo, si fuera asesora de Sergio Massa, le diría que tomara con fuerza esas propuestas, porque creo que a partir de ahí se puede consolidar algo importante, y si no es así en campaña, me parece que es un desafío que tenemos las mujeres y los colectivos LGTB para después de noviembre, para que efectivamente sea un gobierno que no solo tenga un discurso piola con las mujeres y con los colectivos LGTB, sino que también construya un Estado que nos permita desmercantilizar la vida y hacerla más justa y más igualitaria.
Bien, Laura, te agradecemos el contacto con Antena Libre, probablemente antes del balotaje, y como Argentina es un país que no deja de sorprendernos todos los días, seguramente vamos a tener novedades y vamos a convocarte para analizarlo.
Bueno, muchas gracias por el llamado y un abrazo para todos y todas.